a todos, aquí comienza La Otra Cara de África. Saludos de parte de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a la actualidad, a las culturas del continente africano. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en la ciudad de Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en Segovia, en Radio Villalba y en Tastas, en Bilbao, y Radio Fuga, en Aranjuez. Además de contando el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y también por internet en Onda Toledo, en www.ondatoledo.org. Por supuesto que en la mayoría de todas las emisoras ya podéis conectar también a través de internet la emisión en directo. Hoy os hemos preparado un programa en el que, además de contaros toda la actualidad, o por lo menos una selección de la actualidad, la que nosotros hemos creído más importante, además de ello, pues hablaremos de infancia. Y vamos a hablar de adopciones, vamos a hablar de los pros y de los contras de la adopción. Y para ello va a estar con nosotros, compartiendo los micrófonos de Africanía, Carmen Pazos, directora de Mundiadopta. Ellos ya llevan un tiempo trabajando con la adopción, con niños en Etiopía. Hace poco, además, han empezado también el proceso de adopción con la administración Burkina Faso. Y parece que, bueno, el éxito sonríe a los niños etíopes y a los niños burkinabés. Yo digo, un tema problemático tiene sus pros y sus contras, y de ello hablaremos con Carmen Pazos de Mundiadopta. Pero de lo que no cabe duda es que estos niños etíopes y burkinabeses son todos una bendición. Así que damos comienzo con la ternura de estos niños. Tanto de Etiopía como de Burkina Faso, damos comienzo a este cálido paseo por las tierras de África que cada semana se convierte en Africanía. Pues estábamos escuchando a Geoffrey Orema, este ugandés, nacido en el 53, de 53 años, hijo de difunto ministro del gabinete de Idi Amin, ministro que fue asesinado por el propio Idi Amin, que se llamaba Irinayo Wilson Oriema, y él, el hijo, Geoffrey Oriema, un hombre que, como, pues bueno, yo creo que el sonido le delataba, estuvo trabajando durante bastante tiempo con Peter Gabriel, además que grabó sus tres primeros álbumes en Real World, el sello de Peter Gabriel, pero que, bueno, luego se ha trasladado a otro sello multinacional, no hace falta decir el nombre, establecido en Francia, que es donde él vive. Esto que estábamos escuchando forma parte de su disco Night to Night, y es precisamente la canción que cierra el disco y que además da nombre al título. Y ahora nos vamos, pues desde Uganda, desde Francia, nos vamos hasta Botswana a escuchar a los hermanos Senjatso. Ellos son Kwanjape Band, formada por los hermanos Senjatso y algunos occidentales, que precisamente le dan un sonido bastante celta al grupo, y cogen su nombre, como ya os lo presenté hace bastante tiempo, cogen su nombre de un animal mitológico que vive en los lagos en Botswana y que, bueno, por los destrozos que causa y por la forma que toma, vendría a ser más o menos como un tornado. El disco se llama Mefato Yamaloba y esta canción precisamente también da el título a este álbum, Mefato. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano con nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por España, África-España, donde las mujeres han celebrado el segundo encuentro África-España. Piden a la ONU que cree una agencia para la equidad y el empoderamiento.
El segundo encuentro, Mujeres por un Mundo Mejor, decidió el día 8 impulsar la creación de una agencia de Naciones Unidas que desempeñe un papel fundamental para que las políticas de igualdad se hagan realidad, que tenga carácter prioritario, según subraya la Declaración de Madrid sobre Mujeres y Desarrollo, que suscribieron las 500 participantes en este foro celebrado en Madrid. El texto, leído ante el presidente de Gobierno y la vicepresidenta del Ejecutivo, indica que la nueva agencia de Naciones Unidas para la Equidad y el Empoderamiento ha de contar con rango, con recursos financieros, técnicos y humanos suficientes para implementar programas dirigidos a paliar la discriminación. Las asistentes a este encuentro, 300 africanas y cerca de 200 españolas, también demandan del Foro de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer una campaña de sensibilización contra la violencia de género que contribuya de manera global e innovadora a erradicar toda forma de violencia contra este colectivo. La declaración sostiene que es necesario mejorar la calidad de la enseñanza no sexista, así como el acceso y la permanencia en los distintos ciclos educativos de niñas, jóvenes y mujeres. Apela a la responsabilidad de todos para fortalecer los sistemas públicos sanitarios en África y en particular para garantizar el derecho de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. Las mujeres están determinadas a promover el desarrollo económico a través de la formación y de su integración en la actividad económica como condición indispensable para alcanzar la igualdad. En cuanto al medio ambiente, expresan su postura a favor de la conservación y regeneración del ecosistema como forma ineludible de luchar contra la pobreza, por los derechos humanos y a favor de la paz. Esta reunión, que dio continuidad a la celebrada el año pasado en Maputo, Mozambique, dará paso a un tercer encuentro que se desarrollará en Níger, donde se evaluarán todos estos compromisos. El juez Garzón espera que los familiares de los desaparecidos saharauis concreten sus acusaciones.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, no se pronunciará sobre la admisión a trámite de la querella interpuesta contra 32 exgobernantes y exmilitares marroquíes por familiares de presos y desaparecidos saharauis hasta que estos concreten los hechos que se atribuyen a cada uno de los querellados, según informaba el diario español El Mundo. Los impulsores de la investigación son asociaciones de defensa de los derechos humanos y familiares de presos y desaparecidos que imputan a los exresponsables marroquíes delitos de genocidio, asesinato, torturas y detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui desde la invasión en octubre de 1975. En la denuncia se relata con detalle las circunstancias en las que fueron perpetrados los delitos, cómo 40.000 saharauis tuvieron que abandonar su país y todos los actos de genocidio cometidos contra ellos desde entonces. Precisamente sobre la cuestión del Sáhara se le preguntó al jefe del gobierno español con ocasión de su visita a Marruecos. De sus palabras se deduce que España ofrece un apoyo sin reservas al plan presentado por Marruecos que busca perpetuar la ocupación del Sáhara. España ha dicho que aprecia los esfuerzos que ha hecho Marruecos para relanzar el proceso que debería llevar a una solución definitiva a la cuestión del Sáhara, que sea aceptada por todas las partes dentro del respeto a la legalidad internacional. Los términos, aunque son muy medidos, afirman que el proceso se debe hacer bajo la legalidad internacional, que quedaría bloqueada al aplicar el plan de Marruecos. Esto significaría un rechazo puro y simple del plan marroquí. La presidenta de Liberia visita Ghana, España, Japón y Bruselas.
La presidenta de Liberia, Johnson Sirleaf, abandonó su país el día 6 de marzo para emprender una gira de cuatro países. En primer lugar, acudió a la celebración del 50 aniversario de la independencia de Ghana. Después visitó España. Después irá a Japón y Bélgica. El mismo día 6, Sirleaf partió para España, donde se reunió con el presidente José Luis Zapatero, el ministro de Asuntos Exteriores y los reyes de España. La presidenta también mantuvo conversaciones bilaterales para retomar la unión entre los dos países. Sirleaf también se reunió reunió con la primera ministra de Mozambique, Lisa Diego, que presidió la inauguración del segundo encuentro internacional de mujeres en Madrid bajo el lema Mujeres para un Mundo Mejor. La anfitriona del encuentro fue la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega. El domingo 11, Ellen Johnson Sirleaf se dirigió a Japón para una visita oficial de 3 días de duración. A su regreso de Japón, la presidenta hará una visita a Bruselas. El presidente y el líder rebelde de Costa de Marfil firman un nuevo acuerdo de paz.
El presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y el líder de la antigua oposición armada, Guillaume Soro, firmaron un acuerdo en la capital de la vecina Burkina Faso, en Ouagadougou, que exige la formación de un nuevo gobierno en 5 semanas para terminar con el sangriento conflicto que ha sacudido al país desde 2002. A nivel militar, se formará un ejército integrado por soldados del antiguo grupo rebelde y del ejército regular. El acuerdo, que consta de 8 puntos, debería llevar al país a la celebración de unas elecciones en el plazo de 10 meses. También aborda el tema del mutuo reconocimiento y el desarme. Las dos partes prometieron reavivar el proceso de desarme de los antiguos combatientes y facilitar la progresiva retirada de la zona buffer, zona de seguridad que divide ambos territorios vigilado por cascos azules y soldados franceses. El acuerdo será supervisado por el marco permanente de consulta compuesto por el presidente de Burkina Faso, el señor Soro, y los líderes de la oposición, Alassane Ouattara y Henri Konan Bedie. Tras el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo, los marfileños esperan que por fin llegue la paz, aunque están acostumbrados a que se firmen acuerdos y que no se cumplan. Los primeros cascos verdes de la Unión Africana recibidos en Somalia con violencia.
Las primeras tropas de mantenimiento de la paz que llegan a la capital de Somalia fueron recibidos con un ataque con morteros en la ceremonia de bienvenida del aeropuerto y con un mortal enfrentamiento armado en las calles de la ciudad. En total murieron 3 civiles y uno más resultó seriamente herido. Los ataques y los muertos se suceden a diario en todo el país, principalmente en Mogadiscio. La ceremonia se había organizado para dar la bienvenida a alrededor de 400 militares ugandeses que permitirán la retirada de las tropas etíopes. Fuentes del Ministerio de Defensa de Uganda declararon en Kampala que los militares son perfectamente conscientes del peligro que corren en Somalia y desde el ministerio aseguran que se preocupan por el bienestar de sus hombres. Al día siguiente de su llegada, en las inmediaciones del aeropuerto también, los soldados ugandeses de la Unión Africana se enfrentaron a los rebeldes, causando la muerte a 14 civiles y a más de una veintena de heridos graves. Mientras tanto, otros 2 grandes aviones aterrizaron en el aeropuerto de Mogadiscio trayendo a un contingente de tropas armadas ugandesas y material militar, según aseguran los periodistas que lo observaron desde fuera, ya que se le prohibió la entrada a la prensa en el aeropuerto. Las últimas informaciones aseguran que el día 8 ya murieron varios soldados ugandeses en un enfrentamiento contra los rebeldes. En Mozambique, el gobierno lanza un plan para combatir los funcionarios fantasma.
El gobierno mozambiqueño ha lanzado una auditoría oficial de los funcionarios públicos amenazando con cortar los salarios de los que no se inscriban durante esta operación, según declaró el lunes la primera ministra. En el marco de estas inscripciones, que terminan el 31 de marzo, cada trabajador deberá facilitar un documento de identidad válido, dar sus huellas digitales y responder a preguntas relativas a sus datos personales. Según este control, tiene por objeto proteger a los verdaderos funcionarios públicos y cazar a los trabajadores fantasmas. La profesora Amina Guriz Fakim, Premio L'Oréal UNESCO a África 2007.
Un comité internacional de eminencias científicas de la UNESCO declaró el pasado mes de febrero a una mauriciana, Amina Guriz Fakim, como la ganadora del premio L'Oréal UNESCO África, dentro del programa de las mujeres y la ciencia. El galardón le fue entregado en París el pasado día 22 de febrero. La profesora Guriz Fakim, viceconsejera de la Universidad de Mauricio, ha dedicado su carrera a inventariar las plantas de la isla de Mauricio y a investigar las aplicaciones biomédicas de las mismas. El premio está destinado a rendir homenaje a las mujeres de la ciencia en los 5 continentes y está dotado con $100,000. Encarcelados diversos periodistas en Kenia y en Somalia.
Reporteros Sin Fronteras condena la sentencia de 1 año de prisión que se le impuso el pasado día 6 de marzo a Mburu Muchoki, el director del semanario The Independent, por difamar al ministro de Justicia y pedir al gobierno que reforme la ley para que los jueces en el futuro puedan dictar sentencias más justas contra los periodistas. La sentencia era o 1 año de cárcel o pagar 500.000 chelines keniatas, unos 5.500 euros, por los daños causados. como el periodista del semanario no tiene tal cantidad de dinero, ha sido encarcelado en una prisión de Nairobi. Reporteros sin Fronteras condena también las sentencias de cárcel dictadas el pasado día 6 en el Tribunal Regional de Hargeisa, la capital del estado de Somaliland, contra el director Yusuf Adi Gabobe y tres de los periodistas del diario independiente Hatuf por haber difamado al gobierno y al presidente y a su familia. El director de la publicación, que también ha sido cerrada, se enfrenta a una sentencia de 2 años de cárcel. Otros dos han sido condenados a 2 años y 5 meses de prisión y un cuarto, juzgado in absentia, ha visto suspendida su licencia. Los acusados fueron detenidos el pasado mes de enero por una serie de artículos escritos en noviembre sobre supuestos favoritismos en los nombramientos gubernamentales y en el uso de los coches oficiales para asuntos personales. La película titulada Erza, que trata sobre un excombatiente de Sierra Leona, ha sido la más galardonada en el Festival FESPACO.
El productor de cine nigeriano, Newton Aduaka, de 40 años de edad, natural de la región de Biafra, resultó el ganador del Etalón de Yenega de Oro, la más alta distinción del Festival de Cine y Televisión Panafricano de Ouagadougou, FESPACO, dotado con un premio de 10 millones de francos, más de 15.000 euros por su película Erza. Erza narra la vida de un combatiente de Sierra Leona llamado Erza, que lucha por volver a la vida normal tras la guerra civil que destruyó su país. Para ello debe pasar por un centro de rehabilitación psicológica y después enfrentarse al Tribunal de las Naciones Unidas para Sierra Leona, tras haber sido acusado por su hermana de asesinar a sus padres. El ganador del Etalón Yenega de Plata, que recibió 5 millones de francos, fue el camerunés Jean-Pierre Bekolo, con su film Les Sainantes, mientras que la actriz principal de esta película obtuvo el galardón a la mejor interpretación femenina. El Etalón Yenega de Bronce fue a parar a Mohamed Saleh Haroum, de Chad, dotado con 2 millones y medio de francos por su película Darat. Este director también ganó el premio de la Unión Europea, dotado con 5 millones de francos. Por su parte, Arnold Antonin, de Haití, ganó el premio Paul Robertson, que premia los mejores trabajos de africanos en la diáspora, con su película Le Président Hatilesida. Escándalos financieros por los proyectos del Mundial de Fútbol 2010.
En el primer gran escándalo financiero relativo a la construcción de los proyectos para el Mundial de Fútbol de 2010, las autoridades están investigando las acusaciones contra la compañía nombrada para diseñar el estadio para el Mundial de Fútbol de Mpumalanga, de 900 millones de rands, casi 116 millones de euros, por irregularidades en el pago de decenas de millones de rands. La municipalidad de Mombela, responsable de supervisar la construcción del estadio Nelspruit, que podrá acoger a 43.000 personas, ha pedido una completa investigación sobre los pagos desautorizados que había hecho el antiguo coordinador del Mundial 2010, Difer Mogale. La investigación determinará si la construcción del consorcio del grupo Lefica Emerging Equity tiene derecho al pago de 43 millones de rands aprobados por Mogale. Mientras tanto, Mogale ha llevado su caso a los tribunales por despido improcedente, ya que fue despedido recientemente de su cargo por segunda vez.
Yeah.
que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con Carmen Pazos. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Carmen Pazos es directora de Mundiadopta. ¿Qué es Mundiadopta?
Mundiadopta es una asociación sin ánimo de lucro creada para dos fines fundamentales. Por un lado, desarrollar proyectos de cooperación internacional y, por otro lado, trabajamos en adopción internacional como entidad colaboradora acreditada por la Comunidad de Madrid, concretamente para dos países, Etiopía y Burkina Faso.
Oye, ¿por qué te has dedicado a todo el mundo de la adopción? Nunca mejor dicho, Mundiadopta, mundo de adopción.
Bueno, ha venido un poco de... no estaba en nuestros planes desde el inicio. Nuestra idea era desarrollar proyectos de cooperación en África, y cuando estábamos dando vueltas a ver qué es lo que podíamos hacer, concretando países, pensando en proyectos, llegó a nuestra familia un niño adoptado de Etiopía y comprobamos cómo en el entorno social
mi sobrino
pequeño, que ahora mismo tiene 3 años,
¿y se llama?
Johannes. Ella tiene un hermano etíope también, que tiene ahora 1 añito. Y comprobamos con la llegada de Johannes que se generaba en todo el entorno próximo del niño una sensibilidad especial hacia este país y muchas ganas de hacer cosas, de toda la familia y todos los amigos que estaban relacionados directamente con él. Entonces pensamos en utilizar esta sensibilidad para crear un proyecto de doble dirección. Es verdad que en muchos países africanos hay muchos niños huérfanos que necesitan una familia, y aquí muchas familias necesitan o buscan el tener en su seno un niño. Uniendo estas dos partes, si además conseguimos sensibilizar a esta familia para que colaboren con el país en desarrollar proyectos allí, conseguimos cerrar un círculo que nos parece pues un proyecto muy bonito, porque vemos cómo evolucionan los niños desde que están en su país de origen, cuando llegan a su familia, cómo cambia su expresión, cómo cambian físicamente, y vemos también que esta familia cuando regresa lleva siempre consigo a la gente del país y tiene ganas de volver y de hacer cosas allí, y ese es nuestro objetivo, el conseguir desarrollar proyectos implicando a las familias.
Carmen, has hablado de que tú ya tenías una idea de trabajar con África previamente a la llegada de Johannes. ¿Por qué África?
Pues yo creo que cuando viajas por un país africano es imposible permanecer indiferente. Es algo que cuando vas nunca regresas, que te quedas siempre un poco allí con ganas de volver, con ganas de hacer cosas, porque te das cuenta que con muy poquito se puede ayudar allí, y bueno, y te das cuenta también lo mucho que te ayudan ellos, ¿no?, a ver las cosas desde otra perspectiva, y te cambia para siempre, pero en un sentido positivo.
Yo me acuerdo cuando empezabas esta aventura, porque yo a Carmen la conocí cuando empezaba la aventura de Etiopía, más o menos estabais ya empezando, queríais empezar todo el tema de adopción. ¿Ibas a viajar a Etiopía o ya tenías algún viaje? ¿Cómo ha sido toda esta aventura de la adopción? ¿Cómo la valoras desde esos momentos en que empezabais, con los nervios, los miedos, también la ilusión, hasta llegar hasta ahora? ¿Cómo valoras todo lo que ha pasado?
Pues empezamos con mucha inquietud y mucho miedo, porque lo que no queríamos era pervertir el sentido de familia africana. Sabemos que en África, cuando un niño se queda huérfano, lo normal es que la familia de al lado se haga cargo de él, y que la familia es muy extensa, y no queríamos que eso se tocase. Entonces nos daba miedo el que se sepa que hay opción para estos niños y que acaben en un orfanato cuando tienen otras posibilidades en el país. Entonces, desde esa perspectiva, pues estábamos un poco preocupados. Pero hemos comprobado que si se hacen las cosas bien, si se elige bien el país en el que trabajar, como es el caso con los que nosotros trabajamos, estamos muy tranquilos porque sabemos que las autoridades responden, que son muy serios y que les preocupa mucho la legalidad del procedimiento. Creemos que los resultados son muy buenos y hasta ahora estamos muy contentos. Hemos visto, han venido ya cerca de 100 niños, estamos a punto. Hemos visto la evolución de estos niños y de las familias y estamos muy contentos con los resultados. Es verdad que nos duele mucho también lo que no se ve, los niños que se quedan allí. Estamos intentando trabajar para sensibilizar a las familias de que no todos los niños huérfanos son completamente sanos, que no todos los niños huérfanos son menores de un año, y buscamos familias también para estos niños más mayores, grupos de hermanos o niños que tienen alguna enfermedad que en nuestro país es perfectamente recuperable, pero que allí los convierte en marginados sociales.
Carmen, la adopción de niños africanos, la adopción de niños de otros países subdesarrollados no se contempla desde todos los puntos de vista, no se contempla de una forma positiva. Hay gente que piensa que se desestructura las sociedades de los países donde se establece esta adopción internacional. Se piensa que puede ser contraproducente para el niño, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
Es verdad que los propios etíopes, por ejemplo, hay un debate interno dentro de la sociedad etíope donde se dice de todo, desde que los niños que salen son para utilizar sus órganos, trata de menores para trabajos forzados. Siempre hay un mito detrás del niño que se va y no se sabe si
qué es lo que pasa
de lo desconocido. Para ello, Etiopía, por ejemplo, lo que exige son muchos informes de seguimiento que nosotros estamos obligados a hacer a la familia y que regresan al país para justificar que los niños están bien. Dentro de los países de los que proceden los niños hay estos debates y es verdad porque, desgraciadamente, casos ha habido, ¿no? Son casos aislados, pero con que suceda una vez, el hecho de que un niño se haya sabido que le han utilizado para trata para trabajos forzados o para prostitución, pues basta con que suceda una vez como para que todos los demás seamos sospechosos de inicio. Pero yo creo que si se hace bien y todo está controlado, estos niños que están viniendo estarían, no tendrían una alternativa en el país, estaban en un centro donde estarían institucionalizados. Es verdad que podrían tener alimento, podemos mandarles dinero desde aquí, que esa es una alternativa, ¿no? El apadrinar a estos niños y mandar dinero desde aquí. Pero mi opinión personal es que no solo necesitan comer, necesitan también el cariño de una familia, y eso es la diferencia.
Tú has hablado antes de la concepción de la sociedad y de la familia africana, absolutamente tribal, en la cual un miembro, en cuanto nace, pertenece a una tribu, es acogido por la tribu y mantenido por la tribu, y él vive y pervive en la tribu y para la tribu. Pero lo que pasa en África es que esto era una sociedad rural y ahora África también son sociedades urbanas. Las culturas tradicionales, las tradiciones se van perdiendo y los niños, donde no había niños de la calle, ahora hay niños de la calle, ¿no? En estos niños de la calle, ¿cuál puede ser su futuro una vez alienados de la tribu, digamos apartados de esa tribu sin poder volver a ella, con unos padres que han desaparecido por el SIDA, por ejemplo? ¿Qué futuro puede esperarles en las calles de Addis Abeba, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, donde ocurre más el abandono de niños. Mujeres jóvenes que tienen hijos que no pueden regresar a su zona con su familia, con un hijo que es fuera del matrimonio. Son casos de este tipo muchas veces, o hijos de madres enfermas de VIH. Hay, detrás de cada historia de adopción hay un drama, un drama que siempre, cuando conoces la historia, es muy dura. Pero Pero bueno, ¿dónde irían a parar estos niños? Que es la pregunta. La mayoría de los niños huérfanos, superados los 10 años, son en el orfanato, no los quieren, acaban en la calle. Los niños se buscan la vida pidiendo, haciendo trabajos, y las niñas, pues muchas de ellas acaban en la prostitución.
Así que, bueno, lo que vemos es que quizás no es la mejor solución. Por supuesto, hay que trabajar otras líneas. Hay amigos de la Fundación Sur, lo hablábamos fuera de micrófono, que están trabajando en países como en Burkina Faso, etcétera, en temas de acogida a niños, siempre con la esperanza de devolverlos a las familias, de reintegrarlos en las sociedades, pero como último recurso, cuando ese niño ya no tiene familia donde volver, no tiene digamos un entorno que le pueda recoger. Es la adopción internacional es una vía positiva para el niño, porque como tú has dicho, no solamente se le necesita comer, ¿no? Un niño necesita muchas más cosas para un desarrollo, digamos, completo, íntegro.
Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Es siempre la última vía para dar una solución a este niño, debe ser la adopción. No debemos animar a la gente a adoptar, porque sí, tiene que ser una decisión muy meditada. Y hay que trabajar paralelamente en el país para conseguir que los niños se puedan reintegrar a la sociedad, que sería lo ideal, desde luego.
Y fue también en Etiopía, o la experiencia ha sido tan grata que como tú has dicho, buscasteis trabajar en otros países y entre ellos la patria de los hombres íntegros, Burkina Faso, uno de los grandes referentes de la África negra. ¿Cómo ha sido la experiencia de Burkina?
Bueno, en Etiopía estamos contentos, luchamos cada día, no podemos decir que nos va fenomenal, es un trabajo muy duro. La idea de buscar otras vías de adopción en África es porque creemos que es necesario. En Burkina Faso hemos elegido este país porque sabemos que es un país que funciona muy bien, que no tiene corrupción, que la gente es muy íntegra. Además, han suscrito un convenio internacional de adopción internacional, el proceso es muy claro, y por eso nos hemos dirigido a Burkina Faso. Conocíamos allí una persona de confianza y estamos empezando, hasta el momento estamos contentos, pero vamos poco a poco. Somos siempre muy cautelosos porque en adopción internacional trabajamos con personas, con familias que depositan en nosotros toda su confianza, y que para ellos es tan importante el que este proceso llegue a buen fin que no queremos comprometernos más allá de los límites razonables, ¿no? Estamos empezando y vamos poquito a poquito.
Tú misma has dicho que es una obligación que tenéis frente a los gobiernos, en concreto, por ejemplo, con Etiopía, el hacer un seguimiento de los niños, es decir, ¿conoces bien cómo se integran los niños africanos en España, cómo se integran en las familias, cómo se integran en la sociedad, en los colegios, etcétera?
Sí.
El niño africano es un niño despierto ya de por sí, y me imagino que su integración aquí es bastante buena.
Sí, lo que conocemos de los niños que han venido ya de Etiopía y que han hecho ya varios informes de seguimiento con nosotros, son niños en general muy sociables, muy alegres, muy cariñosos. Se aprecia que estos niños todos han sido cuidados con cariño, han tenido necesidades materiales, pero el afecto, saben lo que es el afecto y el cariño, y eso lo demuestran con su familia. Y son niños además que tienen como se están retando continuamente para ser los mejores, para aprender en el colegio, enseguida aprenden el idioma. Son también, esto nos lo dicen muchos padres, muy cabezotas, saben lo que quieren.
Los etíopes
son muy cabezotas, y esto, bueno, es algo que nos repiten todos los padres, que cuando se les mete algo en la cabeza, hasta que no lo consiguen, no paran, sí.
Y en los pequeños, obviamente, es mucho más difícil el ver cómo, qué es lo que les pasa, qué opinan de todo este proceso, pero también trabajáis con mayores. ¿Qué edad ha sido, por ejemplo, el mayor que ha venido aquí a España, por ejemplo?
Pues el tema de la edad es un tema delicado, porque no hay registros civiles en Etiopía, entonces siempre la edad es orientativa. El niño mayor que ha venido está entre 8 y 9 años, y son niños que su proceso, es verdad que a mayor edad el proceso es diferente, no es igual que un bebé, desde luego, porque ellos notan el cambio, pero también valoran más la situación actual. Si los niños han estado un tiempo largo en el orfanato esperando una familia, cuando llegan sus padres es como el sueño de...
La madurez de un niño de 8 sí. años o 9 años en una vida como es la vida etiopía, en una sociedad sí. como la de Etiopía, no es por supuesto la madurez de un no. niño de 8 o 9 años nuestro.
Sí, no tiene nada que ver. Son niños que por lo general han tenido el papel de cuidador, de padre o de madre de sus hermanos o del resto de niños que estaban con ellos en el orfanato, y tenían ese rol de cuidador, que cuando regresan a España con su familia muchas veces se convierten en hermanos pequeños, y es curioso ver cómo retroceden en su edad y se convierten en niños otra vez. Abandonan ese rol que tenían allí porque ya se ven cuidados y protegidos y regresan a la infancia. Pero son niños, es verdad, que muy maduros, que han tenido experiencias difíciles. Incluso algunos cuentan con naturalidad cómo han visto morir a sus padres, y lo cuentan con total naturalidad. O cuentan historias pues que para nosotros son muy duras y que para ellos forman parte del día a día.
Me interesaba a los niños mayores porque, para saber su opinión, una vez como hacer seguimiento con ellos... Digamos, ellos son, como decíamos, chicos maduros que han sabido defender, se han sabido defender en la vida, y tienen una, me imagino, tendrán una opinión formada de, hombre, siempre es la de un niño de 8 años, pero ya con una experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que te cuentan de todo este proceso que están viviendo? ¿Cómo se adaptan a España? ¿Cómo lo ven ellos?
Ellos todavía no tenemos una trayectoria tan larga como para saber de aquí a unos años qué es lo que van a pensar, ¿no? Pero en principio lo que suele ocurrir es que pasan una etapa de rechazo de los orígenes. De hecho, cuando vienen a nuestra sede a hacer el seguimiento, al principio vienen como desconfiando, diciendo a ver si aquí que hablan de Etiopía, me van a devolver. Sí, no, están como desconfiando. Cuando se encuentran a nuestro colaborador etíope por allí, lo miran así con cara de susto diciendo, ¿qué hace aquí este señor? Están un poco refractarios, sí. Están deseando, por encima de todo, integrarse en su familia, y la primera etapa es un poco de rechazo hacia Etiopía, por lo general. Pero después, enseguida, cuando ya se sienten asentados en su familia, ya tienen confianza, empiezan a contar cosas, y siempre lo hacen desde el cariño. Lo normal es que tengan recuerdos no traumáticos, sino que hablen de su madre, cómo era su madre, lo pueden contar. Pueden contar cómo que su madre enfermó. Bien, lo cuentan, y hay algún niño incluso que dice que quiere estudiar medicina para regresar a África y curar el SIDA, o que quiere ser ingeniero para ir allí y ayudar a su país.
Además, dices que normalmente son además chavales muy estudiosos.
Sí, por lo general. Siempre hay un poco de todo, pero por lo general son niños muy estudiosos y muy responsables, sí.
Pues muchísimas gracias, Carmen Pazos, directora de Mundiadopta, por hablarnos, traernos un poco la experiencia de esta adopción internacional con respecto a Etiopía y a Burkina, y hablarnos de los niños de estos dos países.
Muchas gracias, Rafa.
Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo. Llama a Manos Unidas, 902 40 0707. Unidos trabajaremos para dar una educación completa a los niños sin escolarizar que hay en el mundo. Manos Unidas, 902 40 0707.
Con la música de Geoffrey Oremas vamos a ir relatando algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática, por supuesto, africanista. Y empezamos por el próximo día 17, de 11 a 2 de la tarde, la conferencia Reflexiones en torno a la ciudadanía en África por Frederick Cooper de la Universidad de Nueva York, dentro del seminario permanente del Grupo de Estudios Africanos del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Será en el Colegio Mayor Cheminade, en el Paseo Juan 23, número 9. También el día 17, de 10 a 2 de la tarde, jornadas de taller de sensibilización Acércate al Sur, teorías de desarrollo y política de cooperación internacional, organizado por la ONG Entre Culturas. Teléfono 91-57-71-817, 91-57-71-817. Día 18 a las 6 y media, documental Rapatac, con posterior debate y música en directo, organizado por el colectivo intercultural Ninakuru. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Será en el Centro Joven, calle Maestro Victoria 22 de Alcorcón. Maestro Victoria 22. Actuación en directo de la caboverdiana Lura será el día 18 a las 9 y media en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo número 100. Más información 91-53-47-557. Dentro de los actos organizados por el colectivo intercultural Ninakuru, el día 25 a las 6 y media, documental sobre Chef Mami, en el Centro Joven, que como hemos dicho, calle Maestro Victoria 22 de Alcorcón. Hasta el 28 de marzo, curso taller de educación intercultural organizado por Madrid, por la organización Entre Dos Orillas, dirigido a educadores y profesores. El teléfono 91-59-54-831. Y el día 31, de 10 a 2, jornadas del taller de sensibilización Acércate al Sur, participación, ciudadanía y estilos de vida, organizado por Entre Culturas. Esto será en el Centro Pedro Arrupe, calle Fernando el Católico, número 63. Más información, 91-57-71-817. Y ir tomando nota, hasta el día 30 de abril abierto el plazo para presentación de propuestas para el concurso para la selección de una nueva bandera de la Unión Africana. Está organizado por la propia Unión Africana. Podrán participar todos los ciudadanos africanos residentes en África o en la diáspora. El color de fondo ha de ser verde. Y los 53 estados miembros, si se representan en ella, deberá ser con una o varias estrellas. Las propuestas deben remitirse a African Union Commission, apartado postal 3243 de Addis Abeba, Etiopía. Ya sabéis, todos aquellos que queráis, africanos, que penséis, que tengáis alguna idea de cómo puede ser la bandera de la Unión Africana, este es el momento. Podéis hacer oír vuestra voz y vuestras ideas. Clases de danza africana Mandinga, en Madrid, en la calle Adela Balboa, tercera, cuarta planta. Teléfono 635-602-946. Aquí este paseo por las cálidas tierras de África, y según avanzamos la temporada, pues cada vez van siendo más y más cálidas. Y hemos sido acompañados por la música y los ritmos desde Uganda, de Geoffrey Oryema. Y desde Botswana, los hermanos Senjaso con la Kwanyupe Band. Además, hemos pasado, y espero que hayamos disfrutado, hablando sobre niños, hablando sobre Etiopía, hablando sobre Burkina Faso. Con Carmen Pazos hemos estado pues, tratando el tema de las adopciones, como siempre, digo, un tema pues, que tiene sus pros y sus contras. Pero lo que hay que tener en cuenta, y yo creo que todos los que estamos en esta batalla dialéctica, por supuesto, y siempre positiva, de los pros y los contras, lo que hay que tener en cuenta es que siempre, siempre, siempre se habla en pro de los niños, en pro de la infancia. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a los departamentos de cooperación. A todo el personal de los departamentos de cooperación, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, por su apoyo. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.